Si lo que querés es música,
cabina libre.
Si querés información,
cabina libre.
Y si querés debate,
cabina libre.
Cabina libre, lo tiene todo. A través de Radio Universidad 102.3 FM.
Continuamos aquí en Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM. Ya aquí está con nosotros Josefina Bonilla y es la directora de la red NICA Salud. Vamos a estar en esta parte del programa hablando sobre las bondades del huevo, pero también cómo incluir el huevo en nuestro desayuno. Ahí particularmente hay mucha gente que consumimos, y ahí te trato de incluirme, huevo, pero lo hacemos de diferentes maneras y a veces los médicos nos dicen, doctora, que tiene mucho colesterol, que tiene, que te va a subir esto, que te va a causar esto, pero ustedes, los que promueven el consumo del huevo, dicen lo contrario. Buenos días, doctora.
Buenos días. Empezaste por un tema controversial. El huevo sí tiene colesterol.
Ah, ok.
¿Verdad? Tiene colesterol y es uno de los alimentos con más colesterol. Pero quiero decir, porque es muy importante que hayas tocado ese tema, porque toda la población debe saber que todos los alimentos de origen animal tienen colesterol. Uh-huh. Entonces, igual cuando comemos una rodajita de bistec, o cuando comemos chorizo, o cuando comemos otros productos de origen animal. Pero ¿por qué todos los alimentos de origen animal tienen colesterol? Porque el colesterol es muy importante para la vida. Uh-huh. Nuestras células del cerebro requieren colesterol. ¿Cuál es nuestro problema cuando nos enfermamos del colesterol? Nuestro problema a veces se da porque la dieta es desbalanceada, porque no hacemos actividad física, porque estamos comiendo otros tipos de grasas que tampoco ayudan, ¿verdad? Y a veces porque hasta tenemos una propensión a tener desajustes en nuestra grasa por problemas genéticos. Entonces, los alimentos tienen, algunos alimentos tienen muchos nutrientes, como es el caso del huevo. Entonces, aunque tenga la característica de tener colesterol, eso no lo hace inválido para aprovechar las otras bondades que tiene ese huevo, como serían un montón de vitaminas, de minerales y proteína de alta calidad. Por ejemplo, tenemos las vitaminas B, que todos hemos oído hablar del complejo B, la vitamina B1, B2, B6, B12, ¿verdad? Que las conocemos con diferentes nombres, son muy importantes para tener bien nuestro sistema nervioso central. Ahí las tenemos en el huevo. También tenemos vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Cada vitamina tiene sus funciones. Unas son parecidas a otras, pero ya se complementan entre sí. Entonces necesitamos alimentos que tienen vitamina. Pero lo que necesitamos es tener una dieta variada y balanceada.
Comiendo mejor se aprende mejor, es parte también de lo que ustedes andan promoviendo.
Sí, comiendo mejor se aprende mejor es una campaña que tiene muchos años, que la reactivamos cuando inicia el año académico. Estamos ahorita empezando el año académico en las escuelas, en nuestras escuelas primarias, secundarias, uh-huh. ¿Verdad? Porque es un recordatorio a que, recordemos aquel dicho que dice, somos lo que comemos. También aprendemos de lo que comemos. O sea, si comemos mal, puede ser que podamos aprender menos. Por ejemplo, la anemia se puede dar en los niños, en las niñas, también en los adultos, pero hablemos de los niños hoy en la edad escolar. Entonces, un niño con anemia aprende menos, se concentra menos, se duerme sobre el pupitre, no puede memorizar bien, porque un anémico se mantiene como fatigado, porque el cuerpo no tiene suficiente hierro y otros micronutrientes también que le permitan hacer todo el proceso de aprendizaje y su vida en general bien. Entonces, nosotros necesitamos comer bien para poder aprender mejor, ¿verdad? Fíjense que hace años que hemos oído decir que la tasa de repitencia en el primer grado en las escuelas es muy alta. ¿Verdad? Sí. Eso está en las noticias, primera plana. Y casi nunca tocamos el tema de cuáles son los factores que deben, los factores que no son del mundo académico, de la pedagogía, digamos, que tienen que ver también con esa repitencia. ¿Por qué repiten? ¿Por qué no están aprendiendo bien? Entonces, muchas veces decimos dos factores, ¿verdad? Yo pertenezco al mundo de la salud, pero la salud es social. Entonces, yo pongo mucha atención a lo que nuestros expertos en educación dicen. es un problema de currículum, es un problema de inexperiencia de los maestros, es un problema de que ahora los niños tienen déficit de atención o lo que sea, ¿verdad? Pero decimos, le echamos la culpa al texto que usamos, al currículum y al maestro. Y no se dice, no se dice, se repite y se repite hasta la saciedad, tal vez es que está desnutrido.
Sí, es verdad.
Y no está aprendiendo a leer porque se duerme en clase, porque no tiene energía, sale a correr y tampoco ni tiene mucha energía para correr. Y puede ser porque esté desnutrido, porque lo dejamos dormir a altas horas de la noche. Entonces pueden haber problemas sociales del comportamiento en la casa, entre ellos la mala alimentación, ¿verdad?
Esto de la mala alimentación, doctora, ¿qué alimentos incluyen? Porque, por ejemplo, sé que ha venido un esfuerzo por parte del Ministerio de Educación de promover los alimentos saludables y eliminar, digamos, las famosas chiverías que le llamamos, los varios productos. Entonces, cuando hablamos de mala alimentación, pero no mencionamos cuál, entonces dar esas herramientas a los padres y particularmente a los chavalos de primaria, porque son los que más consumen dulce, las tales ranchitas y todas esas marcas que siempre están ahí. ¿Cómo podemos hacer para llevar una alimentación balanceada desde los colegios?
Bueno, en primer lugar, podemos grabarnos un concepto que es mejor que el alimento sea natural. Si un alimento es natural, tiende a ser mejor que otros alimentos que vienen de procesos industriales en los que le agregan colorantes, preservantes, exceso de sal muchas veces, muy picante. O sea, todos esos aditivos que se le agregan en la industria suelen no ser saludables ni nutritivos. Es decir, un alimento que está por mucho tiempo en una bolsita, o un producto, llamémosle, a mí me gusta llamarles producto, que está mucho tiempo en una bolsita, no está fresco, por más que le pongamos preservante y lo que sea. Entonces, lo que se quiere es que el alimento sea natural. Por ejemplo, un pan recién hechito, salido del horno, pasamos por una panadería, aquella fragancia del pan divina, ¿verdad? No es lo mismo en términos nutricional que uno que está guardado desde hace un mes, aunque tenga preservantes o lo tengamos refrigerado. Entonces, natural para que sea fresco, así es el huevo. Por eso lo recomendamos, porque siempre está fresco, están rotando, o sea, el huevo después de una cantidad de días, de unas 3 semanas o más, él se envejece, pero la industria en Nicaragua se trabaja para que la rotación del producto sea tan ágil que no suceda el huevo envejecido. Nunca tenemos en las noticias que estaban dañados los huevos en tal lugar, porque ese es un cuido que la industria también a veces tiene. Entonces, nosotros necesitamos que sea natural, necesitamos que sea variado, que tenga, vamos a decirlo en términos populares, de todo un poco. Que lleve vitaminas, que lleve minerales, que lleve, que metamos en ese platillo o en esa merienda, un sándwich, por ejemplo, puede ser que metamos algo de carbohidrato, algo de grasa. Pero no puede ser todo de un mismo lado.
Le interrumpo porque yo he probado el sándwich de huevo y es espectacular. O sea, lo probaron cuando vinieron acá a la universidad, pero recientemente, la semana pasada, pues pasamos desayunando por uno de los de la casa y una de las amistades. Y hizo un sándwich de huevo, Mirana, un alemán, poderoso, o sea, nada que envidiar, y no estaba grasoso, y nada por el estilo, o sea, esa parte yo decía, como sándwich de huevo, o sea, también la importancia del desayuno, doctora, en este sentido.
Exacto, uno debe ir bien desayunadito a la escuela, y también los maestros, a veces los maestros se nos van sin desayunar, para poder rendir, es el tiempo de comida principal, el desayuno bien variado, balanceado. Entonces, por eso estaba hablando del sándwich de huevo y uno dice, es un huevo batido para hacer una torta de huevo, ¿verdad? Que uno le agrega lo que tiene a mano que sea fresco, preferiblemente. Por ejemplo, puede ser zanahoria rallada, le puedes poner tomatito, le puedes poner cebolla, que en la gran mayoría de los hogares hay una media cebollita, algo que ponerle, ¿verdad? Para enriquecerlo en sabor y variarlo y no aburrirnos, ¿verdad? Y también para agregarle nutrientes. Por ejemplo, el tomate tiene vitamina C. El huevo, la única vitamina que no tiene es la C. Cuando ya lo hacemos con huevo, estamos todavía dándole una capacidad para un mejor resultado nutricional a ese omelette o a esa torta, como le querramos llamar.
A propósito, ahora que está la doctora aquí, quiero preguntar una gran interrogante que siempre he tenido y bueno, las veces que ha venido, pero no ha venido a hablar sobre ese tema realmente, es que hay mucha gente que para matar el chicuí del huevo le aplica limón. Y dicen algunos que al aplicarle limón estamos cortando los nutrientes del huevo. ¿Es verdadero, es falso, es un mito, doctora? Quisiera que nos aclarara.
Sí, bueno, el limón realmente es nutritivo y tiene la capacidad de agregar también el ácido ascórbico o el ácido ascórbico o vitamina C. Y realmente no es una mala idea agregar limón. Incluso hay gente que lo hace con, por ejemplo, se usa mucho en las ensaladas para incluso tener más protección contra los gérmenes, ¿verdad? El limón. Pero no tiene ese problema. O sea, ahora recordemos, a veces oímos algo por ahí y nos quedamos con eso y ya lo descalificamos.
Exacto.
Entonces, cuando la comida es variada y balanceada, si hay algo, por ejemplo, hay algunos vegetales que si son cocidos más tiempo que de la cuenta, digamos, pueden desnaturalizar algunos nutrientes, hay otros que no. Pero no nos preocupemos tanto de eso, sino saber que nosotros siempre estamos variando, no somos repetitivos. Por ejemplo, el gallo pinto no siempre tiene que ser, cocemos frijoles y lo freímos, hacemos arroz frito, hacemos gallo pinto y también lo freímos. ¿Por qué volvemos a agregar otra vez aceite? O sea, ya tres veces usamos aceite, exceso de grasa, ¿verdad? Para mezclar, solo porque así es la receta que hacía mi abuelita. Si ahora sabemos que no hay que consumir tanta grasa, el gallo pinto se puede mezclar si él ya estaba frito antes el arroz y el frijol sin agregarle algo más. Entonces, así en cada cosa, con el huevo, en cada cosa que vamos variando y mientras más diversifiquemos. Y nosotros decimos, es que el frijol negro no. El frijol grande no, solo el rojo. Está bien que seamos tan amantes de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestras bisabuelitas que nos hacían el rojo y las abuelitas también y las mamás también, ¿verdad? Y nosotros lo sigamos haciendo como el preferido. Pero hasta los frijoles varían sus nutrientes. Entonces uno dice, esta vez voy a hacer una sopita de frijoles negros y le voy a agregar, qué sé yo, digamos culantro, ¿verdad? Entonces, seamos más variados, más abiertos al cambio, que eso es lo que nos va a dar un éxito también en la nutrición. Entonces el huevo, decimos, a veces cocido en rodajitas sobre una ensalada, ya te nutre mejor que la ensalada. Ay, el guacamole, ¿verdad?
Es divino. Bueno, como el que hacemos nosotros los nicaragüenses, sí. Pues, porque el mexicano es diferente.
Sí, sí.
Es súper diferente.
Y también el guacamole da para todo. Podemos a veces consumirlo mexicano para variar, ¿verdad? Y siempre decir, no, me gusta más el mío. Está bien, pero podemos a veces variarlo porque a veces en otras recetas le agregan otras cosas que también nos ayuda. Entonces nosotros este jueves vamos a tener una actividad en Los Quinchos, sí. ¿Verdad? Porque estamos celebrando el inicio del año académico, deseándole a tantos niños y niñas y adolescentes de nuestro país que están iniciando clases para repetir el lema, y esperamos esa gran cobertura de los medios, comiendo mejor se aprende mejor. Entonces llevemos cositas preparadas de la casa, un sándwich, el pan, mejor si es integral, pero si el que tiene blanco, pues blanco, póngaselo, ¿verdad? Si es redondito como hamburguesa, si es bollito, no importa, pero le agrega o pan o tortilla, porque podemos hacer un burrito también de huevo con algún otro ingrediente, puede ser con quesito, ¿verdad? Algo, practiquémoslo y aprendámoslo a hacer rápido. Y nuestros hijos mismos, ¿verdad? En el caso de nosotros que somos mayores, hablamos de nuestros hijos o de nuestros nietos, ellos pueden aprender a hacerlo rápido, ¿verdad? Para que ellos mismos preparen lo que llevan a clase y que sea más nutritivo. También es una invitación a los kioscos de las escuelas que empiecen a hacer esas recetas controlando que no se obsesione con la propaganda o con el producto al alcance. ¿Cómo voy a hacer yo si lo único que venden en mi kiosco son bolsitas, ¿verdad? Dicen, o bebidas azucaradas. Uh-huh. Entonces dice, bueno, los padres de familia y los maestros tienen la opción de hacer cambiar al kiosco, ¿verdad? Que generalmente es un negocio privado dentro de una escuela. Pero no solo pues haciendo una manifestación y poniendo un rótulo para que hagan las cosas bien, sino enseñándole. ¿Qué me podés vender que yo te lo quiero comprar como cliente? Haceme, es como decir, un quesillo, ¿verdad? Haceme también un burrito de huevo, haceme unas tortitas. Entonces, yo te digo qué es lo que quiero y después te lo compro. Si alguien quiere comprarlo, llevar su dinerito también. Pero es transformar, pues, la sociedad para ir buscando el estilo de vida saludable.
Gracias, doctora, por habernos acompañado. Éxitos en sus nuevas misiones.
Siempre a la orden. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la universidad.
Nosotros con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado hoy en Cabina Libre. Dios mediante, regresamos mañana aquí por Radio Universidad.
Si lo que querés es música,
Cabina Libre.
Si querés información,
Cabina Libre.
Y si querés debates,
Cabina Libre.
Cabina Libre, lo tiene todo. A través de Radio Universidad 102.3 FM.